el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 31 de julio. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Día de presentaciones hoy en el fútbol madrileño. Tanto el Atleti como el Getafe los han presentado a pares. El Atleti al lateral derecho Marc Pubill y al central eslovaco David Hanko. Dos refuerzos para darle nueva energía a la línea defensiva. Y por cierto, va a traspasar a Santiago Mourinho al Villarreal desde el Alavés y no hubiera sido mala idea haberse quedado con él para darle mayor profundidad a la plantilla en una zona clave. Y el Getafe también ha presentado otros dos jugadores, el medio centro Mario Martín y el defensa central marroquí Abdel Adkar. Este último viene a ocupar el lugar que ha dejado Berrocal y puede darle un salto de calidad a la defensa en la que ya están Genet, Domingos Duarte y un alderete que no sería extraño que acabara saliendo. Los azulones quieren evitar los sufrimientos de las últimas temporadas y aun cuando pueda haber salidas importantes, están incrementando el fondo de armario de una plantilla que, eso sí, sigue necesitando un 9 que le dé competencia a Borja Mayoral. Enseguida estamos con eso y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. El juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha pedido opinión a las partes sobre la petición de la Asociación de Fiscales APIF de suspender cautelarmente al fiscal general del Estado una vez que se abra juicio oral contra él por revelación de secretos. Una vez confirmado el procesamiento a Álvaro García Ortiz y levantada esta suspensión en la tramitación de la causa, el juez puede ya dictar el auto de apertura de juicio oral en el que también podría dejar resuelta esta petición de suspensión cautelar de APIF. Por otra parte, un juez de Madrid imputa a la exmilitante socialista Leire Díez por los audios en los que se la escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO. El juez Arturo Zamarriego la cita el próximo 11 de noviembre al apreciar delitos de cohecho y tráfico de influencias. Leire Díez ha dicho en Televisión Española que piensa recurrir.
Pero es evidente que no hay tráfico de influencias, porque para que hubiera tráfico de influencias tendría que haber algún funcionario en esa reunión, y en esa reunión no había ningún funcionario. Cuando me llegue la citación la recurriremos, es que no tiene ningún sentido.
A los casos de corrupción que acosan a Pedro Sánchez se ha referido en su balance de fin de curso político el líder del PP. Alberto Núñez Feijóo ha contrapuesto la vocación de servicio de su formación a la podredumbre que impregna el PSOE. Génova, Noelia Ontoria.
El Partido Popular está preparado para ir a elecciones, pero su presidente insiste en que su convocatoria dependerá de los socios de Pedro Sánchez. Feijóo hace un balance muy pesimista de estos dos años de gobiernos del PSOE.
Que los españoles no esperen ya nada de este gobierno no significa que no esperen nada de su país.
Feijóo ha defendido que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón haya decidido cerrar el centro de inmigrantes. Insiste en que las administraciones no tienen ni medios ni capacidad.
Pues la Comunidad de Madrid anuncia que recurrirá al reglamento que desarrolla el decreto de reparto de menores migrantes del Gobierno. Un anuncio que ha hecho el consejero de Justicia, Miguel Ángel García. Detalles, Gonzalo Buch.
Sí, desde el gobierno de Díaz Ayuso consideran que hay invasión de competencias en dos aspectos. Por un lado, en el tratamiento de menores no acompañados y en la intromisión en la política social. Además, aseguran que el reglamento no es la forma de desarrollar una ley orgánica y, por último, tampoco consideran que haya motivos de urgencia. Por todo ello, recurren al Tribunal Supremo con la intención de paralizar los traslados previstos a Madrid a partir del próximo 28 de agosto. Críticas a la política migratoria de Pedro Sánchez desde el Ejecutivo madrileño que califican de nefasta.
Ya en su día recurrimos ante el Tribunal Constitucional esa ley que establecía ese reparto de los menores no acompañados que han entrado en nuestro país a través de la ruta canaria, y ahora lo que hacemos es recurrir ante el Tribunal Supremo y por tanto planteamos este contencioso administrativo, insisto, contra ese reglamento que desarrolla una ley que es injusta, que es insolidaria y que atenta contra las competencias de las comunidades autónomas, en concreto contra la competencia de la Comunidad de Madrid de protección de la infancia y del menor.
Palabras del consejero de Presidencia, que da su respaldo también a lo decidido en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Rodrigo de Pablo se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña. De momento, lo más significativo. El Atlético de Madrid presenta en este momento al defensa central eslovaco David Hanko, que llega procedente del Feyenoord y por el que ha pagado 30 millones fijos y 4 en variables. Hace unos minutos ha terminado la presentación de Marc Pouville, lateral derecho que llega procedente de la Almería y por el que el Atlético desembolsa 16 millones fijos y puede haber 4 más en variables. Los dos han firmado hasta 2030. Pouville, primeras palabras.
Es un momento de mucha ilusión, estoy cumpliendo un sueño y con muchas ganas de que empiece la liga y de que empiece esto. A disfrutar, a ayudar, creo que el objetivo de todos es ganar títulos, que también es el mío, así que vamos a por eso. He coincidido con Alex y con Pablo, que con ellos conquistamos esa medalla y espero también conquistar títulos con ellos.
Alex Baena y Pablo Barrios, con los que fue campeón olímpico en París. Mientras se fragua la llegada del francés Enzo Milot, se cierran más salidas. Lemar ya es oficialmente jugador del Girona, cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Y uno que ya se marchó, Samulino, ya habla como jugador del Flamengo. A algunos rojiblancos no les ha gustado esta comparación entre su nuevo club y el Atlético de Madrid.
Hoy el Flamengo es mejor que el Atlético de Madrid. La estructura que tiene, el campo, todo es más grande que el Atlético de Madrid.
Además, el Atlético recompra al central Santiago Mourinho al Alavés por 4 millones y lo va a vender a continuación al Villarreal por 10 kilos. Operación económicamente beneficiosa. No hubiera sido mala idea quedárselo en propiedad. Ha rendido bien, es joven y era interesante para reforzar la defensa. Y Rodrigo de Paul ya ha debutado con el Inter de Miami jugando 90 minutos esta pasada madrugada. En el Real Madrid, el cómo quiere comprar del todo a Nico Paz. Ahora mismo, recordemos, el club blanco mantiene el 50% de la propiedad. Los madridistas no están por la labor porque cuentan con él para el futuro. Y el Nápoles está cerca de comprarle al Girona a Miguel Gutiérrez por 30 kilos. Operación que dejaría 15 millones en las arcas blancas porque, como en el caso anterior, mantiene un 50% de la propiedad del jugador. El Getafe acaba de presentar a sus dos últimos fichajes. Al medio centro Mario Martín, que llega cedido con opción de compra desde el Real Madrid. Y al central marroquí Abdel Atkar, que llega libre tras acabar contrato con el Alavés y que ha firmado por 3 campañas. Mario Martín está seguro de llegar al lugar correcto, especialmente por el técnico, por Bordalás.
Yo creo que todo el mundo conoce a Bordalás, sabes cómo es. Es un entrenador que te va a exigir al máximo durante todo el año. Un entrenador que me va a enseñar y me va a curtir en competir, a la hora del juego tácticamente también ordenarme. Y bueno, como te digo, vengo a dejarme el alma, a hacer lo que el entrenador me pida y con muchas ganas de empezar.
El Rayo sigue buscando un 9 tras no poder incorporar a Iván Azón, que se marcha al Valencia. Lo intenta ahora con el delantero del Cádiz, Cris Ramos. El equipo gaditano está pidiendo 5 millones, cifra a la que de momento no llegan los de Vallecas, que están lejos. Hoy se pasa por este partido de la una Sergio Cunningham, hijo del añorado Lauri Cunningham, exjugador del Real Madrid y del Rayo, futbolista muy querido en Vallecas. El sábado se le recordará y se le homenajeará en el partido que disputará en Inglaterra West Bromwich Albion, donde jugó Lauri, se le guarda un gran cariño, y el Rayo Vallecano. El Leganés ha alcanzado ya los 10.000 socios, bonita cifra redonda en el año en que intentan el retorno a Primera División. El club está presentando ahora mismo al joven extrema belga de 20 años, Benjamin Pauwels, que llega procedente del Cambuur de la segunda holandesa. El Barcelona está jugando desde la una de la tarde su segundo amistoso de pretemporada, esta vez en Corea del Sur y contra el Fútbol Club Seúl, en un estadio abarrotado con 60.000 hinchas en las gradas. 11 muy titular el que ha puesto Hansi Flick, con Joan García entre los palos. Baloncesto, el último fichaje del Real Madrid, el ala pívot Chuma Okeke ya habla como jugador blanco. Llega procedente de los Cavaliers con un bagaje de más de 200 partidos en la NBA y con la confianza por las nubes. Dice que puede jugar de todo.
Soy un jugador muy versátil. Puedo jugar en todas las posiciones. Es algo que ya he hecho antes. Puedo jugar desde base hasta pívot. Puedo crear jugadas, dirigir, anotar, rebotear. Soy solidario, trabajador. Me gusta jugar para el equipo. Y obviamente soy un ganador.
Tenis, Carlos Alcaraz ya se entrena en casa en Murcia sobre pista dura para aclimatarse a lo que le espera en los dos próximos torneos, el Master 1000 de Cincinnati y por supuesto el Open de Estados Unidos. El próximo lunes viaja ya hacia tierras americanas. Entre tanto se está disputando el Masters 1000 de Toronto, donde no ha ido Carlitos. Alejandro Davidovich ya está en tercera ronda tras ganar al francés Motet. Ahora se medirá al checo Mensik. Han caído eliminados Pablo Carreño, batido por el francés Arthur Fils, y Carballés contra el americano Taylor Fritz. En el Master 1000 femenino de Montreal, la española Jessica Bouzas, está ya en 16avos de final, donde jugará esta medianoche contra la japonesa Ito, número 110 del mundo. 1:10, el Atlético los presenta a París. Ha terminado hace un momento la presentación de Marc Pubill, el lateral derecho, campeón olímpico, que llega procedente de la Almería, y está ahora procediéndose, comenzando la presentación de David Hanko, un defensa central eslovaco que llega desde el Feyenoord de Rotterdam, este más veterano que el resto de los recién fichados, porque está ya en los 27 años. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, y son los teloneros de Aitana, ¿no? Tanto Pubill como Hanko, porque Aitana toca o actúa, mejor dicho, esta noche en el Metropolitano.
Una revolución ahí en el estadio,
hay
colas, llenazo absoluto.
Sí, Hanko sí. A lo mejor ha pensado al bajarse del coche que era
me
por él.
Me están esperando.
Pero no, es por Aitana. Hanko, tendrás tu momento de gloria seguramente en el
pero
Metropolitano.
Pero no será de hoy.
Pero no será hoy. Bueno, en este momento está produciéndose esa presentación del eslovaco, de deseado el verano pasado a fichaje sorpresa a este, se hizo la operación tras su frustrado traspaso al Nasser, como contamos la semana pasada. 30 kilos en esta operación, pagados al Feyenoord, a punto de cumplir 28 años, como dices tú, no es tan joven como el resto de contrataciones del Atlético de Madrid, ha firmado 5 campañas y es uno de los centrales más goleadores de Europa, 9 tantos el último curso y 15 en las últimas 3 campañas. Habla Hanko en el auditorio del Metropolitano.
Se trataba, fue temporada de 2018, donde estuve en Fiorentina, donde jugaba con su hijo Giovanni por el equipo, y después del equipo me encontré con el entrenador, y ahí pues le pedí la foto.
David, bienvenido.
Es que hay una foto de Hanko con Diego Pablo Simeone cuando su hijo Gio estaba en la Fiorentina, y es una alusión a ese momento.
Sí, sí. De Madrid, al final no pudo ser, ahora sí estás aquí.
Me preguntan que el año pasado estuvo a punto y ahora por fin llega.
¿Te ilusionaste con esa opción que al final no fue?
Él quiso venir.
Eso también ha hecho,
pero no hubo acuerdo entre los clubes.
Tenías una espina clavada dentro.
Él no habla castellano, obviamente, está en inglés y le irá traduciendo el traductor del Atlético de Madrid.
Por supuesto, ya estaba cerca el año pasado, pero al final no pudo ser, y estoy muy contento como se ha completado, y creo que en mi carrera todo va poco a poco, y bueno, cada paso dura un poco, y ahora mismo, y dos veces al día que hacemos entrenamiento, y que ahora tengo la camiseta de Real Madrid y estoy muy contento, y intento concentrarme para incorporarme al equipo para entrenar de la mejor manera posible.
Amonestado el traductor, ¿eh? Esto del Real Madrid.
Tarjeta amarilla al siguiente lapsus. Hay que relevarlo, ¿eh?
Ya te digo.
Habla en eslovaco, Hanko.
Ah, bien, bien. En su idioma natal.
24 horas firmaste por el Atleti. ¿Qué cambió en esos últimos días cuando te estabas a punto de ir a Arabia? Gracias.
Es que estuvo a punto de fichar por el Al-Nassr, aquello se vino abajo en
por
el
supuesto,
último momento.
Esa oferta estaba ahí, pero bueno, creo que terminó esto como era mi deseo, como fue el año pasado, en verano y tanto en el invierno, y finalmente, y Atlético entró de forma muy definitiva en esto, y ahí no había ninguna pregunta, y hemos intentado ayudar al club, también con mis agentes, para que se hiciera todo el trámite lo más rápido posible. Atlético de Madrid fue muy rápido y ahí no había posibilidad ninguna decisión. Y bueno, aquello fue la primera elección, queríamos ir a Madrid y nada, estoy muy contento de haberlo conseguido.
Ha pasado de puntillas sobre por qué no se fue al Al-Nassr, pero estoy convencido que está más contento aquí en Madrid que de jugar en la Liga Árabe, no sé en lo económico, pero en lo deportivo seguro.
David, Javi Gómez, Cadena COPE, bienvenido al Atlético de Madrid. Yo te quería preguntar, por todos los equipos que te querían, ¿por qué elegiste el Atlético de Madrid? Dices que siempre lo has tenido muy claro, ¿qué tanto te gustaba del Atlético de Madrid? Y si te ves preparado para ser un líder en esta defensa.
Por supuesto que bueno, se ha escrito mucho lo que se refiere a intereses del club, pero las ofertas reales pues no, tampoco había tantas, y nosotros lo teníamos también con mis cercanos, que bueno, el año pasado no se ha podido completar, que pudiera recalar en Atlético, y he sentido un como amor hacia este club. Y dos años atrás, cuando jugué el partido aquí, y también pues me ha impresionado mucho, y tampoco no fue ninguna cuestión, quería jugar por uno de los mejores clubes, y estoy muy contento de haberlo conseguido. Y por supuesto, no estoy viniendo ya como un jugador joven con talento, pero bueno, ya como un jugador con una cierta experiencia que ya ha jugado algo. Y mi carácter es que, bueno, lo que quiero es demostrar algo en el campo, y luego, pues nada, luego pensar sobre otras funciones, ¿eh? Lo más importante para mí es para entrenar, para incorporarme al equipo, y en los próximos partidos, que bueno, que realmente puedo ser de gran ayuda para el equipo y para pues apoyar en lo que se precise.
Es verdad que él ya quería jugar en el Atlético el pasado verano y apretó para venir, pero no hubo acuerdo entre los clubes, y este año, en cuanto le apareció la oferta, dijo sí después del fiasco de la Nasser.
Siempre se ha destacado a este Atlético de Madrid por tener...
Hay una anécdota, por cierto, con Simeone, que luego contamos también.
Por rentabilizar los goles a favor, por esas porterías a cero. Yo te quería preguntar cómo están siendo esos primeros entrenamientos con Simeone, y qué crees que, bueno, que Simeone le pueda aportar a tu carrera, a pesar de que ya llevas muchos años en el fútbol. ¿Qué crees que puedes aprender todavía con un entrenador como es Simeone?
Por supuesto, los periodos últimos en mi carrera tuve suerte para los entrenadores buenos como Arne Slot, Albo Robin von Persie, y ahora pues voy a un entrenador que es uno de los mejores entrenadores del mundo, y para mí es un reto, y bueno, entiendo que estoy en el punto de salida, y bueno, tengo que luchar por mi posición y hacer el máximo. Y bueno, en los primeros entrenamientos ya he visto qué calidad de los jugadores hay aquí, y con la intensidad de los entrenamientos, y esto también en mis primeras conversaciones con el entrenador, es también puede suceder que bueno, que tu rendimiento no será el mejor, pero bueno, que trabajo dure, me recalcaba el trabajo dure, y bueno, y es algo que bueno, trataré de transmitir al club.
Preguntas de nuestros compañeros de los medios de comunicación. Ahí acaba ya la presentación de David Hanko, el futbolista eslovaco, que se ha expresado en su lengua natal. Él habla inglés perfectamente, porque yo lo he escuchado ya en vídeos, por ejemplo, en el Feyenoord de Rotterdam, pero seguramente se encuentra más cómodo con este idioma y ha preferido hacerlo en eso. En la última respuesta ha pedido un poquito de tiempo, ¿no? Que siempre te va a costar aclimatarte a un equipo nuevo. Decía antes lo de la anécdota porque él aludía a que ya había venido al Metropolitano. Hubo una eliminatoria de Copa o partidos de Champions, vamos, mejor dicho, uh-huh, en los que se midieron al Feyenoord de Rotterdam, que era su equipo, y en algún momento se aproximó al Cholo Simeone y le dijo: estoy seguro que en un futuro estaremos juntos en tu equipo. Vino a decirle esto y mira, se ha cumplido un tiempo después, que era lo que finalmente deseaba. Viene como líder de la defensa, experiencia tiene. Vamos a ver qué desempeño tiene esta temporada David Hanko.
Dorsal número 17, por cierto, ahora se lo están entregando. Dorsal número 17, así que ese es el número que va a lucir Hanko en la camiseta. Por fin, ¿no? Se produce un fichaje que yo creo que estaba llamado a realizarse desde hace mucho tiempo y que ha estado a punto de no hacerse porque el elegido del Atlético de Madrid era Veiga, dado que Hanko se iba a ir...
O Cuti Romero antes.
Sí. A la Nasser, y antes el Cuti Romero de Veiga.
Era imposible.
El Cuti era un sueño imposible de Simeone. Veiga fue la vía complicada por el alto precio que se estaba negociando en el momento que Hanko estaba a punto de irse a la Nasser, pero se rompió esa operación. Algo que no se ha explicado, por otra parte. Es muy extraño lo que pasó con Hanko, porque ya estaba llegando a la concentración del equipo árabe, que ni siquiera fue a buscarlo al aeropuerto, ni siquiera tenía plaza en el hotel de concentración, y nadie le esperaba por el campo de entrenamiento. Es un hecho, yo creo, que inédito.
Insólito.
Y es lo que ha hecho que Hanko finalmente haya recalado en el Atlético de Madrid.
Bueno, David Hanko ya presentado como futbolista del Atlético de Madrid, y antes se ha presentado un español, Marc Pubill, lateral derecho del Almería, campeón olímpico, como él recordaba en el sonido del prólogo, junto a Alex Baena y a Pablo Barrios, que van a ser compañeros suyos en el Atleti.
Es un lateral derecho con cuerpo de central, 1,90, mide, sí. Va a lucir el 18, 22 años, con ese entorchado de los Juegos Olímpicos, Internacional Sub-21, 5 temporadas, como todos los fichajes, ha firmado. Ha costado 16 kilos más 4 en variables. El Almería se reserva un 15% de una futura venta. Y el Barça y el Milan lo tantearon antes que el Atlético de Madrid, que es el que al final se ha hecho con sus derechos. La temporada pasada jugó casi 3.000 minutos, marcó un gol, dio 2 asistencias y este ha sido su paso por el auditorio del Metropolitano en su puesta de largo como futbolista del Atlético de Madrid.
¿Qué cualidades te ves para jugar de central en un futuro próximo?
Yo estoy aquí para ayudar, para aportar, y a base de trabajo y de lo que me pida el míster, pues estoy aquí para lo que él quiera.
¿Cómo es Simeone como entrenador y un poco lo que esperas de esta etapa?
Bueno, Simeone es como me lo imaginaba, ¿no? Siempre es un entrenador al que he admirado mucho, que siempre me ha gustado mucho y como se ve desde fuera, pues realmente es muy trabajador, muy exigente, y sí que esto es un gran reto para mí, es un paso adelante en mi carrera y vengo aquí a cumplir un sueño, como he dicho.
¿Qué sentiste cuando te llegó esta oportunidad?
Pues en cuanto surgió la oportunidad no tuve ninguna duda de firmar por un equipo como el Atlético. La verdad que en cuanto surgió la llamada, pues me hizo el hombre más feliz del mundo, como ya dije el primer día. Y nada, vengo aquí, como he dicho, a ayudar y a ganar títulos, que es lo que todos queremos.
¿Cómo fue ese breve periodo de negociación?
Sí, es cierto que tenía más opciones, pero en cuanto surgió esta, no, como he dicho antes, no tuve ninguna duda y hablé con mis agentes porque la que realmente yo quería era esta. Y como he dicho, sin ninguna duda, porque firmar por un club como este, pues es muy ilusionante para mí.
¿Alguna vez has jugado como central?
He participado como central en algunas ocasiones y sí, me siento cómodo. Yo no tengo problema en jugar de lateral, de central, de lo que el míster me pida. Estoy aquí para ayudar y para aportar mi granito de arena.
Lateral, central, en principio lateral, pero es verdad que le he probado ya en algunos entrenamientos como central diestro por esa morfología de la que hablábamos, 1,90 m, buen desplazamiento de balón, llega bien a la línea de fondo y mete buenos centros, por ahí se le espera rendimiento a este futbolista.
Sí, sobre todo con mucho margen para progresar, por edad y por potencial. Él ya ha mostrado algunas de las cosas que puede dar, ¿no? Ha enseñado un poco el futbolista que puede llegar a ser y yo creo que es el perfil de fichaje que le ha ido muy bien al Atlético de Madrid en otros tiempos. Es verdad que la línea de contrataciones en las últimas temporadas ha sido jugadores más experimentados, léase Azpilicueta, Bitzel, sobre todo en esa zona de atrás, queriendo dar quizá un empaque a la defensa, y en este caso se está arriesgando con jugadores más jóvenes pero con mucho más margen de mejora para poder dar sus mejores años en el Atlético de Madrid.
Bueno, hablando de defensas, estos dos ya están fichados, están entrenando con el equipo. Hay uno que va a pasar de soslayo. Hablo de Santiago Mourinho, futbolista uruguayo que fue vendido al Deportivo Alavés con cláusula de recompra. No me hubiera parecido, al menos a mí, una mala idea haberse quedado con Mourinho para esta temporada. El Atlético tiene 4 centrales, va a jugar seguramente partidos con 3. Jiménez es un gran futbolista, pero ya sabemos que tiene un talón de Aquiles, que son las lesiones. Haber tenido un quinto de garantías, que ha hecho buena temporada, que es joven, que tiene progresión y que solo harán 4 kilos de compra, me pareció una buena operación, pero lo van a revender al Villarreal.
Yo le encontraba sitio también en la plantilla este año del Atlético de Madrid. Puede ser el Samu Morodión de este verano, futbolista con expectativas de poder ser importante, joven, con muy buena pinta, pero que por una operación más económica que otra cosa acaba siendo solo en un contrato futbolista del Atlético de Madrid, pero nadie va a saber nunca cómo le queda la camiseta, ¿no? Es el caso de Mourinho, tenía el Atlético de Madrid y tiene una opción de recompra de 4 millones, que es la que va a ejecutar sobre el Alavés, pero solo para poder vendérselo al Villarreal pues por 10 millones, eso es decir, va a ganar 6 millones el Atlético de Madrid por un futbolista pues que no va a jugar partidos con esta camiseta. El Villarreal acaba de ver cómo Logan Costa se ha lesionado, sí. Es un lesionado de larga duración toda la temporada y por lo tanto pues es una solución de emergencia y creo que muy interesante para el submarino amarillo. El Atlético de Madrid lo que quiere ahora y es lo que está negociando con el Villarreal es reservarse un porcentaje de una posible futura venta del futbolista. En eso están ahora los dos clubes, pero sí, tiene pinta de que Mourinho pues va a ser un Samu, un Diogo Jota prácticamente, este jugó un par de amistosos y poco más, y un futbolista que va a pasar más que de refilón por el Atlético de Madrid.
Bueno, mientras seguimos esperando una llegada más, seguro una más, que es la de Milot, y vete tú a saber si no hay alguna más, dependerá también de las salidas. Ya sabemos que, bueno, ya hemos contado la historia, ¿no? La cláusula es de 18 millones hasta hoy, mañana sube y creo que es a 23, pero el Atlético en todo caso tampoco quería apresurarse porque lo que prefieren es pagar algo más de los 18, en torno a los 20, pero poder pagar a plazos porque no le venía ni mucho menos bien soltar ahora a Tocateja esos 18 kilos, ¿no?
Sí, va a ser un traspaso, es la fórmula que va a esgrimir el Atlético de Madrid con su club de origen, con el Stuttgart, y hay acuerdo también con el Stuttgart, que prefiere eso antes que recibir menos dinero por un clausulazo, así que es cuestión de horas que se pueda producir ese fichaje. Se estaba esperando la salida de Lino, de algún futbolista más, para poder ejecutar la operación, que va a ser un hecho en las próximas horas.
Hemos escuchado antes a Lino, por cierto, en el principio del programa, diciendo que, bueno, el Flamengo es como un club más grande que el Atlético de Madrid, y esto no le ha sentado bien a alguna parte de la afición rojiblanca.
Yo creo que hay que poner las cosas en un contexto, y lo que ha dicho Lino no es diferente de lo que dijo Saúl, y escuchamos aquí también, que estaba sorprendidísimo por la estructura, por el nivel de club potente, grande que tenía el Flamengo, el estadio, claro, estamos hablando de Maracaná, o sea, por historia, aunque solo sea por historia, Maracaná es otra cosa, ¿no? Y es verdad que los clubes brasileños, o algunos de ellos en los últimos años, han experimentado un crecimiento bestial, pues a ese nivel, ¿no? De campos de entrenamiento, de gimnasio, de estructura de club, y yo creo que no va contra nadie lo que dice Samulino. Lo que pasa es que aquí todo a veces se coge con papel de fumar, ¿no? Y hay quien tiene la piel muy fina y piensa que es un ataque al Atlético de Madrid. No creo que fuera la intención de Lino irse rajando del conjunto rojiblanco.
Bueno, y uno que ya no está, Lemar, que está ya con Mitchell en el Girona, cedido sin opción de compra en este caso.
7 temporadas después se va esta campaña como cedido. El Atlético de Madrid pagará aproximadamente 1,5 millones de su ficha, es decir, el 50% de lo que percibe el futbolista. Qué bien empezó Lemar con aquella Supercopa en Tallin frente al Real Madrid, ese fue su debut, y qué difícil lo ha tenido después, o qué mal ha terminado, ¿no? Casi sin poder jugar sobre el verde. 186 partidos en total, 10 goles, 19 asistencias, que para un futbolista que costó 70 millones solo por el 70% de su pase, parece un bagaje bastante corto. ¿Qué tiene a favor Lemar? Pues que va a un club donde lo quieren, empezando por su entrenador, un muy buen entrenador. A mí me gustaría, José, ir a un sitio que me reciban como lo ha recibido Mitchell a Thomas Lemar.
Hello, my friend.
Pero he visto qué fichaje, tío.
Tenemos muchas ganas de verte aquí. Y para nosotros es un paso grande. Tenemos que hablar del juego. Tengo muchas cosas en la cabeza para ti.
¿Sí?
Para que disfrutes.
Para disfrutarnos todos.
Claro, sí. Estoy convencido.
Muchas gracias por la confianza.
Hello, my friend, las primeras palabras y luego la gran confianza que ha depositado en él, y la necesita Lemar, la necesita.
Y la necesita el Girona, que viene de también una mala temporada también, bueno, y yo creo que Lemar, la mejor versión de Lemar, o una versión que se acerque al mejor Lemar, es un futbolista del gusto de Mitchell, ¿no? De mucho toque, muy asociativo en campo contrario, y le puede ir como anillo al dedo. Lemar está encantado en Girona y también lo ha dejado ver en sus primeras manifestaciones.
Bueno, lo que me trajo más, pues, el proyecto de Girona. Yo creo que ya sabemos cómo se juega el equipo, así que es un equipo que juega mucho al fútbol, y a mí lo que me apasiona es más eso, jugar al fútbol y disfrutar en el campo. Tenemos una buena plantilla para hacerlo.
Y otro que se ha ido recientemente, Rodrigo De Paul, ha debutado esta pasada madrugada con el Inter de Miami junto a Messi, Busquets y compañía en un partido de la Leafs Cup. Han ganado y ha jugado los 90 minutos.
Sí, en un torneo entre clubes norteamericanos. Sorprende porque no solo ha jugado 90 minutos, porque en el Atlético de Madrid la media era de 60-70, en el 70 Simeone
es que no había entrenado.
Es que no había entrenado, efectivamente. Sí. Ha llegado allí, ha cruzado el Atlántico y sin entrenarse, directamente a la titularidad, los 90 minutos y primera victoria junto a Leo Messi frente al Aldas. Por cierto, De Paul no ha tenido una sola palabra para el Atlético de Madrid.
Es extraño, ¿verdad?
Desde que ha salido, ¿no? Qué menos que un mensaje en redes sociales, claro. Es verdad que tampoco ha sido una despedida la del club muy efusiva, ni la de los aficionados, porque muchos de ellos estaban deseando que De Paul agarrara la puerta de salida, porque yo creo que cualquier afición, y la del Atlético de Madrid también, puede perdonar mala suerte, lesiones, no lo sé, ¿no? Que no des el nivel porque es lo que hay, ¿no? Porque das todo lo que tienes y no alcanza, ¿no? Pero es que en el caso de De Paul siempre ha existido la sospecha de que tenía mucho más de lo que ha dado y por eso tampoco ha recibido todo el calor posible en su despedida. En cualquier caso, De Paul tiene lo que quería, que era jugar junto a Leo Messi.
Bueno, disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo y bueno, ayudarlo a ganar título, que es lo más importante. Es el más grande de todos, tengo la suerte de poder jugar tantos años con él en la selección, de haber ganado muchas cosas y bueno, ahora también compartir club, la verdad que es un orgullo para mí, seguramente cuando se lo cuente a mis hijos que sean más grandes. Nada, lo disfruto todo el tiempo, así que bueno, no solo eso, sino también ayudarlo a que ganemos muchos títulos juntos.
Había quien designaba a Javi Guerra como un buen relevo de Rodrigo de Paul para el centro del campo del Atlético de Madrid. Bueno, pues Javi Guerra, al menos eso se está filtrando desde Valencia, está a punto de renovar con el equipo Che hasta 2029. En el entrenamiento de esta mañana, Gallagher ya está de vuelta, Jiménez sigue fuera.
Es la última hora del Atlético de Madrid, extensa. Hoy hay mucha materia roja y blanca. Enseguida estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan. And every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid. Hoy Álvaro Raya hace doblete. Le tenemos en Getafe. Enseguida va a estar con Mario Martín, el futbolista del equipo azulón. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Antes hay que hablar del Real Madrid, de dos nombres propios especialmente. Uno es Nico Paz, este es un centrocampista ofensivo que hizo una gran temporada con el Como la pasada. El Madrid ha estado sopesando durante el verano si comprarlo durante este periodo estival. Al final han decidido que no, también ha influido muchísimo la llegada de Mastantuono, por supuesto, pero mantiene opción de recompra sobre este futbolista los dos próximos veranos y no quiere deshacerse de él, pero el Como de Cesc Fàbregas, que está encantado con el rendimiento, quiere comprar el 100% de la propiedad del futbolista.
Sí, porque ha hecho una gran campaña, ha jugado 35 partidos allí en la Serie A, ha sido una de las grandes revelaciones de este Como de Cesc Fàbregas, que recordemos es el equipo que más está invirtiendo de toda la liga italiana este verano. Él, lo que decía, ha jugado 35 partidos, 6 goles, 9 asistencias, pero se ha destapado además como un futbolista total, como una especie de enganche, para que nos hagamos una idea de la posición en la que juega Bellingham en este Real Madrid. Y distribuye juego, llega con llegada de segunda línea. Al final es un futbolista muy completo, mucho más de lo que era cuando ya se fue del Real Madrid. Como decías tú, del Toro, el Real Madrid lo vendió por 6 millones de euros al Como. Se guardaba para este verano una opción de recompra de 9 millones. Finalmente no lo ha efectuado, ya no solo por la llegada de Mastantuono, sino porque tiene además todas las fichas ocupadas y no tendría sitio. Sí,
pero bueno, especialmente porque pensaban que no iba a poder jugar minutos y que era frenarle la evolución, en definitiva, ¿no?
Correcto, y al final es lo que decíamos, que tiene opción de recompra la siguiente temporada y otra más por el futbolista. Por lo tanto, parece ser que el club blanco no quiere desprenderse de Nico Paz. Al final es un jugador que lo ven como un gran prospecto de futuro. Una gran joya. Y no quieren venderlo, no quieren que el Como se haga con el 100% de sus derechos.
Quieren mantener, por tanto, el 50% de los derechos. También tienen el 50% de los derechos sobre Miguel Gutiérrez, el lateral zurdo, que ya jugó con el Real Madrid en el pasado, que lleva ya un tiempo en Girona. Pero ojo, porque el Girona está muy cerquita de venderlo.
Sí, él se ha destapado a lo largo de estas dos temporadas como uno de los grandes nombres de este Girona de Michel. Sobre todo, yo creo que es la clave es el exentrenador del Rayo, que le ha sacado el máximo rendimiento que ha tenido este futbolista a lo largo de toda su carrera. Podemos fijarnos que esta temporada ha metido un gol y a 2-5 asistencias en Liga, en Champions un gol y en Copa una asistencia. Por lo tanto, es un futbolista que, a pesar de ser un lateral, tiene mucha tendencia a incorporarse, como hacen mucho en la Premier, los laterales hacia el centro del campo. Y es un futbolista muy completo y que, sobre todo, le aporta una gran llegada al Girona. El Napoli está cerca de firmarlo por 30 millones de euros y el Madrid, que se conservó en su día el 50% de sus derechos, se embolsaría alrededor de 15 millones de euros por el futbolista. por lo tanto, una gran opción para el Real Madrid.
Serían 15 kilos de ingresos y finalmente se cierra esa operación en torno a los 30 millones al equipo napolitano, que es el actual campeón, recordemos, de la Liga Italiana y por tanto estará la próxima temporada en Liga de Campeones. Estamos ya a nada de que vuelvan los entrenamientos del Madrid, es el próximo lunes, y estamos viendo machacándose ya en las redes sociales, lo muestran los propios futbolistas. Hemos visto a Vinicius en Ibiza o a Hautsen allí en Marbella, donde está su familia, donde lleva ya un tiempo entrenando duro.
Sí, es su ciudad natal. Él apareció en su día también con futbolistas de la fábrica, de la cantera del Real Madrid entrenando, y que lo que está claro es que quiere llegar a tono. A día de hoy parece ser que es la opción número uno para Xavi Alonso en esa defensa de tres centrales. Él es el futbolista que está llamado a liderar esa zaga y sobre todo también en España se ha consagrado los últimos partidos como gran central de garantías.
Y Vinicius, que necesita subir el rendimiento porque la última temporada no ha sido buena, más allá de los dimes y diretes de la renovación, él este año tiene que dar un paso adelante y tiene que ser el Vinicius de hace dos campañas, porque de lo contrario tampoco se va a poder colgar en una buena situación a la hora de renovar con el equipo blanco. Tiene contrato hasta el 27. 1:35, en un momento estamos de nuevo en Getafe con Álvaro, pero ya con protagonista. Con Mario Martín, que acaba de ser presentado. Álvaro, cuéntanos.
Estamos aquí con Mario Martín, el último de los protagonistas, de los 8 jugadores en llegar en este mercado de verano a Getafe. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo muy bien.
Oye, Mario, lo primero que nos ha impresionado son tus palabras en las que decías que nada más llegar has vivido el Getafe como una familia. Cuéntanos, ¿cómo es eso para ti?
Sí, es un vestuario que, como ya me habían dicho anteriores compañeros, es muy cercano, todos te acogen como si llevaran muchísimo tiempo. Es la verdad que increíble, tanto jugadores como cuerpo técnico, Bordalás, absolutamente todo el mundo. Te acogen como uno más en el primer momento que llegas, y eso para un jugador yo creo que es muy importante.
Esta es tu segunda experiencia en Primera División. ¿Tú sientes ya que eres un jugador distinto, contrastado, respecto a tu anterior campaña en el Valladolid?
Sí, yo creo que, por supuesto, en el Valladolid, como he dicho muchas veces, he aprendido mucho, le estoy muy agradecido. El objetivo individual, la verdad que acabé muy contento. Obviamente, el colectivo no pudimos acabar de la mejor manera posible, pero la verdad que, bueno, como tú dices, yo creo que la experiencia que coges en Primera División después de un año se nota y quiero reflejarla en el campo.
Oye, yo tengo que preguntarte porque eres uno más de esos futbolistas de la cantera del Real Madrid que ha abandonado el club este año. Entiendo que todos al principio queréis llegar a debutar en el primer equipo, pero está francamente difícil. Pero tú acabas de estar en la gira con el club en Estados Unidos. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia para ti.
Bueno, pues ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. La verdad que estar con los mejores jugadores del mundo siempre es un planazo, y la verdad que, bueno, que muy contento. La manera de trabajar allí también es excelente y también estoy muy agradecido.
Has coincidido allí con Xavi Alonso. Cuéntanos cómo es él en persona, qué es lo que más te ha marcado de él.
Bueno, es un entrenador con una idea, la verdad, que increíble. Le estoy agradecido también por poder haberme llevado a la gira y bueno, como te digo, le deseo lo mejor y que le vaya muy bien este año.
Por contraparte, ahora tienes aquí en Getafe a toda una leyenda en los banquillos, tienes a José Bordalás. Cuéntanos cómo es él en persona, ¿te está achuchando mucho en estos primeros entrenamientos? ¿Te mete mucha caña?
Sí, por supuesto, tanto a mí como a todo el grupo. La verdad que no mira uno por encima del otro, nos exige a todos por igual, y la verdad que, bueno, que la manera de trabajar encaja mucho con mi personalidad, y como te digo, tengo muchas ganas de seguir trabajando con el equipo y con él.
Tú vienes aquí a Getafe cedido con opción de compra. Me imagino que deseando ganarte un puesto en el 11, que está francamente difícil porque compites ahí con tíos de mucho renombre, pero ¿estás deseando ya quedarte en el primer equipo?
¿Te refieres al
del Getafe? Del Getafe.
Ah, por supuesto que sí, claro que tengo muchísimas ganas de empezar. La verdad que yo vengo a aportar lo máximo posible. No miro contra quién tengo que pelear el puesto ni contra quién tengo que ganarme la titularidad. Creo que todos somos compañeros, todos podemos aportar muchísimo al equipo, y la verdad que, como te digo, con ganas de ser importante y de hacer grandes cosas aquí.
¿Y qué mensaje les dejas a esa afición que os está recibiendo como héroes con los brazos abiertos?
Bueno, pues que la necesitamos. Es un equipo, como he dicho, muy familiar, y a la afición la incluimos dentro. Entonces tenemos muchísimas ganas de verlos en el Coliseum.
Pues nada, Mario, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Se ha presentado Mario Martín y se ha presentado el central marroquí Abdel Abkar, que llega libre desde el Alavés. Acababa contrato con el equipo vitoriano, tiene 26 años. Ha hecho una gran campaña y le puede dar un salto de calidad a la defensa del equipo azul, ¿no, Álvaro?
Sí, es un futbolista que ya está contrastado en la primera división. Él ha jugado 97 partidos de liga. Por lo tanto, es ya casi un futbolista centenario en la competición doméstica. Y tenía muchas ofertas porque no iba a renovar el contrato con el Alavés, algunas procedentes de equipos que juegan Europa, como el Betis. Y por eso justo le hemos preguntado al futbolista que por qué ha elegido quedarse en el Getafe teniendo otras ofertas.
Yo sé que tenía ofertas, pero después de hablarme con el club, con el director deportivo, el míster, ve las cosas diferente, ve cómo me quieren aquí de verdad y tomé la decisión con la gente que aquí voy a poder mejorar y seguir creciendo. Por eso elegí venir aquí. Soy competitivo, me gusta ganar y siento un líder y eso es lo importante. Siempre quiero ganar y estar lo más arriba que podemos.
1:39, dejamos el Getafe, nos vamos a ir a Londres. El sábado homenajean a Laurie Cunningham, exfutbolista del Rayo. Hay un West Bromwich Albion, Rayo Vallecano, exjugador también del Real Madrid. Este sábado se miden en Inglaterra el West Bromwich Albion y el Rayo Vallecano. Y el partido va a servir para recordar y para homenajear a Laurie Cunningham. No en vano se miden el primero y el último club en la carrera del añorado futbolista, al que algunos recordaréis de su paso por Vallecas, por supuesto, y también por el Real Madrid, que lo fichó por unos 130 millones de pesetas en 1979. Una barbaridad en aquella época. Su hijo se llama Sergio Cunningham y nos escucha desde Londres. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están?
Oye, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás viviendo esta semana que supongo muy especial para ti?
Pues la verdad que con mucha emoción. Cuando el West Bromwich Albion me llamó para ir a ver ese partido, pues me surgió un montón de emociones. He venido un par de días para ver a la familia, también visitar a mi padre, que está aquí enterrado, y mañana viajaré para Birmingham.
Vas a visitar hoy por la mañana la tumba de tu padre. No sé si has estado en más ocasiones, entiendo que sí, ¿no?
Sí, he estado en varias y para mí pues es algo especial. El saber que él está ahí debajo, pues la verdad que es muy especial para mí.
El sábado se te van a agolpar las emociones, seguro. Antes, durante y después del partido, ¿no?
Sí, primero porque en el West Bromwich Albion pues tengo muchos amigos allí, es un club que ama a mi padre, todos los años siempre hacen algún evento o alguna cosa para recordarle y justo juega con el Rayo Vallecano que yo vivo cerca de allí de Vallecas, soy rayista y te imagínate las emociones que me pueden pasar por la cabeza.
Fíjate, se han pasado años desde que tu padre jugó en el West Brom, pero siguen recordándole y siguen homenajeándole y siguen teniéndole en sus pensamientos, ¿eh?
Es lo que yo siempre reclamo, sobre todo al conocer bien el fútbol inglés y el fútbol español, creo que es una de las grandes diferencias, ¿no? Cuando dicen que el fútbol inglés es un deporte de caballeros, pues se refiere también a estas cosas. Es verdad que en España tanto aficionados, periodistas hacen memoria a leyendas y a gente que jugó en todos los clubes, pero sí es verdad que los propios clubes no lo llevan igual que aquí. Ayer estuve nada más aterrizar, en vez de venirme a casa, fui directamente a ver el estadio del Arsenal y vas paseando por yendo al campo y estás viendo pues estatuas alrededor del campo. Exjugadores, todo eso hace que los más pequeños pues conozcan bien su club y la verdad que es las grandes diferencias que veo con el fútbol español.
Sí, pero fíjate que el pasado 15 de julio se cumplieron 36 años del fallecimiento de tu padre en aquel desgraciado accidente de tráfico, tú no tenías ni un año creo en ese momento y la gente en Vallecas sigue recordándole y sigue hablando de él contigo, ¿no?
Sí, la verdad que dejó mucha huella. Mi padre estuvo en la primera etapa en el 84 y luego volvió en el 88 para ayudar al Rayo a subir a segunda división. Y lo que me dice la gente, que sobre todo con lo que me quedo, ya no solamente cómo era mi padre como jugador, sino como persona, ¿no? Era una persona muy humilde, le recordaba, Vallecas le recordaba al barrio donde él creció, su primer equipo fue el Leyton Orient, que es el segundo club más antiguo de aquí de Londres. Y como que recordaba Vallecas esa cercanía, ¿no? Porque al final que yo vivo allí, es verdad que la afición del Rayo es muy cercana y es lo que mi padre le encantaba y se mezclaba con los aficionados y la verdad que en Vallecas le recuerdan con mucho cariño.
Es que Vallecas, Sergio, no olvida a quien hizo cosas por el barrio. Y tu padre hizo quizá dos de las mejores cosas que se pueden hacer allí. Una es subir al equipo y la otra luchar contra el racismo.
Eso es. También mi padre vino de Inglaterra en el año 79 al Real Madrid, y el racismo que había aquí en España, o sea, en Inglaterra, era increíble. Ver a un negro vestir la camiseta inglesa pues era el mayor insulto que había. Y sí es cierto que cuando llegó a España él no sintió ese racismo. También es verdad, pues, que, como dice mi tío, dice, es que en España, Sergio, en Madrid éramos dos negros, claro, tu padre y yo. Y sí es verdad que a medida que ha venido la inmigración y demás, pues sí hemos notado episodios de racismo y xenofobia, que bueno, gracias a Dios hoy hay cámaras, se les señala a esa gente y se les expulsa de los estadios, pero sí es verdad que la última etapa de mi padre, pues ahí sí había algo más de racismo y él siempre ha luchado y lógicamente con el color de piel que tenía, pues luchó mucho.
En las casas familiares de deportistas, de futbolistas, a veces se guardan medallas, trofeos. ¿Es verdad que en la casa de vuestra familia lo que habéis conservado es una bala?
Sí, efectivamente, como mi padre fue el primer negro en representar a la selección inglesa, como bien te os comentaba antes, pues ser negro era sinónimo de racismo. Y ver a un negro vestir la camiseta inglesa, pues imagínate. Entonces le mandaron una carta con una bala diciendo que si volvía a vestir la camiseta inglesa, pues le iban a matar. Le quitaron los frenos del coche, atentaron a su casa con cócteles Molotov. Y o sea, que imagínate hasta qué punto el racismo aquí en UK llegaba, ¿no? Los propios directivos decían que los negros no sabían jugar bien en el barro porque no tenían resistencia. Entonces era más que era un reflejo de la sociedad de aquel entonces. Tú no podías ver a artistas, a gente negra triunfando. Entonces mi padre pues se dedicó a jugar al fútbol y a intentar pues defender esos derechos.
Y casi siempre además con una sonrisa. Dicen los más viejos de Vallecas que después de los entrenamientos que tu padre solía invitar a cualquier cosa, a cualquiera que estuviera por allí.
Sí, hay muchas anécdotas de esas, que a lo mejor terminaba un partido, un entrenamiento, bajaba a un bar e invitaba a todo el bar. Entonces tenía esos pequeños detalles con la gente. Un poco por lo que te decía, que mi padre era una persona muy humilde, muy cercana, e incluso cuando estaba en el Madrid, que a lo mejor era una gran estrella y podría ir aquí de guay, para entenderme, mi padre era justo lo contrario. De hecho, muchas veces quería pasar desapercibido, ¿no? Decía, joder, es que vaya donde vaya, se me tiran encima y tal, y es algo que le encantaba, pero ya te digo que en Vallecas es donde más sintió ese cariño.
Ese era tu padre fuera del campo, y en el campo entonces no había tanta posibilidad de ver tantos partidos, tampoco se conservan tantos vídeos, pero sí algunos que seguro que tú has repasado una y mil veces. Para todas las generaciones de Vallecas, también de seguidores del Real Madrid, del fútbol en general, que no sepan quién era Laurie Cunningham, ¿cómo definirías a tu padre como futbolista? ¿Quién era el Cunningham futbolista? ¿Cómo era? ¿Quién se le puede parecer ahora?
Pues la verdad que mi padre, por lo que veo, las aptitudes físicas que tenía de naturaleza, en los años 80 no estabas acostumbrado a ver. Tú le veías sin camiseta y es que era una escultura. Hoy los jugadores físicamente pues están todos muy preparados. Una de sus características era sobre todo el cambio de ritmo. Salía por la izquierda, por la derecha. Todos recordamos también cómo sacaban los córners con el exterior del pie, que además el balón va tenso, la rosca va de fuera hacia adentro, y para cualquier delantero con tocarla un poquito pues es peligro de gol. Y fíjate, si mi padre confiaba en sus aptitudes, que hubo unas declaraciones en las cuales que dijo que con los años iba a ser mejor que Pelé. Ahí dejó el listón muy alto, es verdad, pero sí es verdad que muchos británicos aquí dicen que es el mayor talento que han tenido en UK. Y mi padre, por naturaleza, también pues era, cuando era más joven, iba a concursos de baile. Lo que es la música
la música soul, el funk, y tú le veías jugar y sí es verdad que era como un bailarín y bailaba igual que jugaba. Y hoy en día sí es verdad que intento, mira que he visto vídeos y demás, intento similar a qué jugador se le puede parecer y son pocos jugadores los que, para los más jóvenes a lo mejor es que tampoco es como Vinicius, porque era mucho más elegante a la hora de correr, iba con el cuerpo erguido y es difícil compararle con otro jugador, no es porque fuera mi padre, sino que viéndole jugar era muy difícil, pero vamos, sobre todo la velocidad, cambios de ritmo, el golpeo con las dos piernas, saltaba una barbaridad, que muchos decían que incluso saltaba más que Santillana, y sobre todo son esas aptitudes que tenía, la velocidad y el cambio de ritmo.
Yo lo vi jugar, era un niño, y gran parte de lo que dices efectivamente coincide con el recuerdo que tengo de Laurie Cunningham. Qué bueno que el próximo sábado se le recuerde y se le homenaje en ese partido entre el West Brom y el Rayo Vallecano. Sergio Cunningham, Londres, un placer esta charla, te la agradecemos infinito, ¿eh?
El placer es mío, muchísimas gracias.
Por cierto, ya sabéis que el Rayo está buscando un 9, no va a poder ser posible lo de Iván Azón, que casi seguro va a acabar en el Valencia. Ha preguntado al Cádiz por Chris Ramos, es un delantero potente, rematador, que marcó 10 goles la pasada temporada en Segunda División. El Cádiz está pidiendo 5 millones a los que se interesan poner, no es el Rayo el único. El Rayo está ofreciendo más o menos la mitad y alguna cantidad adicional en variables. Veremos cómo evoluciona. En el Leganés, Gabriel Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acaba de hablar el director deportivo Andrés Pardo sobre la situación de Javi Hernández y de Juan Cruz, que los dos quieren abandonar el equipo pepinero.
Eso es, ha hablado hace apenas unos instantes durante la presentación de Benjamin Powells y lo ha hecho con gran claridad de las posibles salidas que pueda haber de aquí a que acabe el mercado de fichajes y diferencia la situación de Juan Cruz y Javi Hernández.
Javi, desde el principio de la gira, él ha completado todos los entrenamientos, ha estado bien físicamente. Ha habido alguna situación donde tenemos algo encima de la mesa que puede ser beneficioso para ambas partes, y en el caso de Juan lo mismo que os he dicho siempre, o sea, el jugador nos transmite que quiere salir, pero es que esto no es una situación unilateral donde el jugador sea el que tiene que decidir. O sea, aquí hay una parte donde nosotros también exigimos un respeto. Lo que no vamos a hacer es ni aceptar ninguna presión. O sea, el club cederá si el club cree conveniente que esa propuesta o que esa oferta es buena para el club.
También ha confirmado que Diawara está muy avanzado, pero que no puede hablar de ningún otro futuro fichaje. Y han presentado ya a Benjamin Powells, el extremo belga de 20 años, que viene a sustituir a Diomandé. Pero el nuevo fichaje ha asegurado que no siente la presión de ocupar su lugar. También se ha descrito como jugador y, ojo, a con quién se compara.
If I have to describe myself as a player, I would be a player that's who likes to entertain the fans.
Soy un jugador que le gusta entretener a los fans, le gusta regatear, encontrarse en situaciones de uno contra uno. Soy muy rápido y espero generar muchos goles y asistencias. Si tuviera que compararme con algún jugador, aunque soy diferente, creo que tengo ciertas similitudes a Jeremy Doku.
El futbolista del Manchester City. Se compara alto Powells, no se compara con cualquiera. ¿Qué más?
El club ha anunciado por redes sociales que ha llegado a los 10.000 socios y en lo deportivo el próximo amistoso será el sábado ante el Alcorcón a las 10 de la mañana.
Vamos con el Barcelona, que está jugando partido amistoso, es el segundo partido amistoso de su pretemporada, allí en el Lejano Oriente. Había jugado en Japón el primero, le ganó 3-1 al Vissel Kobe y está jugando ahora frente al Fútbol Club Seúl, y el partido en este momento acaba de caer el empate a favor del equipo local. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, acaba de empatar el equipo local, el equipo de Seúl. Se adelantaba el Barça 0-1 y 0-2. Con tantos de Lewandowski y de Lamine Yamal, pero en este tramo final del primer tiempo estamos al borde del descanso, minuto 45, ha empatado el equipo local, el equipo de Seúl, hizo el 1-2 en el minuto 24, acaba de hacer el 2-2 en un partido en el que el Barça lo tenía teóricamente bastante controlado, está jugando con prácticamente el 11 titular. El único que me falta sería Íñigo Martínez, está jugando Araujo en su lugar. El resto, el 11 que todo el mundo imagina en el FC Barcelona, con Lewandowski, con Lamin, con Olmo, con Pedri, con De Jong, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el partido lo tenía prácticamente controlado, pero ahora mismo se vuelve loca la afición local con ese tanto, el empate a dos del equipo del Seúl, un partido en el que el Barça está jugando con una camiseta dorada, que es homenaje a Kobe Bryant, de hecho, es una camiseta que va a tener vigencia durante tres temporadas, es dorada, como la camiseta de Los Ángeles Lakers, con motivos violeta persa, así le llaman, y negros, con homenaje a Los Ángeles Lakers, equipo en el que esta temporada va a seguir jugando, por cierto, Luka Doncic.
Bueno, pues les han sorprendido en un contraataque, sí, al filo del minuto 45. Ha habido un pase de tacón impresionante, ¿eh? Ahí al espacio para que luego habilitara finalmente al delantero para empatar el partido a dos. Lamine Yamal, el que ha estado prácticamente en toda la jugada de ataque, ¿no?
Sí, la primera ha sido un lanzamiento al palo de Lamine Yamal. El rechazo lo cogía Lewandowski y de primeras hacía el 0-1, era el minuto 8. Y el segundo ha sido una jugada de Lamine Yamal con hasta dos recuperaciones. A la tercera ha dicho, mira, ni taconazos ni pases al hueco, voy a lanzar yo mismo desde fuera del área, y lo ha anotado pegadito al palo. La verdad es que cada vez que coge el balón Lamine Yamal, el O en la grada de este estadio de Seúl, que por cierto está absolutamente abarrotado, la
60.000 personas.
Sí, fiebre barcelonista en este estadio de Seúl. Están a punto de llegar al descanso con ese resultado de 2-2. Ahora la segunda parte va a haber cambios, van a cambiar los 11 jugadores. Por cierto, Joan García en la portería, que no lo había comentado. Pues podremos ver a los nuevos jugadores. Sarrone, ojo ahora a Lamine, que tiene la oportunidad. El recorte en el interior del área. Y
gol,
adentro.
Y para adentro. El tercero del Barça, Lamine Yamal.
Descomunal de Lamine Yamal. Hace absolutamente lo que quiere este chico. Recordemos que el 13 de julio hacía 18 años. Es impresionante. Comete errores, porque comete errores como en el 2-1.
Claro, sí.
Pero es absolutamente impresionante lo que hace este chico. Ha cogido la pelota en el interior del área, dos quiebros. Se la ha llevado un poco a trompicones, pero finalmente el típico zapatazo al segundo palo para hacer el 2-3 al borde del descanso, minuto 47.
Minuto ya casi 48, a punto de finalizar. La gente que exhibe las camisetas con el 10 de Lamine Yamal, 2-3 del Barcelona. Lamine, que ha estado en los tres goles, ha anotado dos de los tres del equipo azulgrana. El Barça, por tanto, al filo de llegar al descanso, uno arriba en su amistoso que está jugando frente al Seúl. Por cierto, si queréis ver el partido en directo, lo están dando gratuitamente a través de YouTube. Lamine hace el tercero, vamos ahora con baloncesto. En el Real Madrid, Okeke, este ala pívot que llega de los Cavaliers, más de 200 partidos en la NBA, ya habla como jugador del Real Madrid, Kike.
Sí, es un jugador que en 2020 debuta en la NBA con los Orlando Magic, hasta 2024 juega de manera regular, pero hay que decir que en el último año ha jugado tan solo 7 partidos. Ha tenido molestias, ha sido muchas veces cortado en los Cavaliers, en los Philadelphia 76ers, en los New York Knicks. El último año la verdad es que ha estado muy flojo, apenas ha jugado y es una apuesta realmente complicada. Puede triunfar porque tiene muchísimas cualidades interesantes. Vamos a escuchar cómo él mismo se define.
Bueno, escucha lo que dice que puede hacer, Escucha.
Soy un jugador muy versátil, puedo jugar en todas las posiciones, es algo que ya he hecho antes. Puedo jugar desde base hasta pívot, puedo crear jugadas, dirigir, anotar, rebotear. Soy solidario, trabajador. Me gusta jugar para el equipo. Y obviamente soy un ganador.
Autoconfianza por las nubes. Puede jugar de todo y obviamente es un ganador, dice. Y además le han hablado del Real Madrid porque lógicamente él no tenía referencias directas, pero ha preguntado a quien había que preguntar.
Claro, a José Yabusele.
Hablé con Yabusele un poco y me dijo que el Real Madrid es una buena organización, la mejor en la Euroliga y que me iba a encantar. Ya lo había escuchado antes de llegar aquí, he hablado con la gente, me he informado y he visto las buenas instalaciones que tiene el Madrid. Buenas pistas, buen gimnasio, el servicio médico y todo lo que he visto está muy bien también.
Bueno, pues ahí están las palabras de un jugador que viene en teoría para jugar de 4, pero mide 2'03". Es un ala pívot un tanto bajo para jugar de ala pívot. Vamos a ver si juega finalmente de 3, porque para disputarle el puesto al que fuera en su día el propio Yabusele, jugar de 4 a Mario Sondia.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy volveremos en directo al Metropolitano, no para el concierto de Aitana, sino para conocer las impresiones de Pubil y Janko en su presentación como rojiblancos. Veremos también el debut de Rodrigo de Paul con el Inter de Miami, por cierto, que es el único futbolista de los que se han ido que no se ha despedido de la afición del Atleti. Y estaremos en la pretemporada de los árbitros españoles. Conoceremos sus sueldos y las caras nuevas para este año. Terminamos repasando todos los cambios que el Real Madrid de baloncesto ha hecho hasta el momento, desde los despachos hasta la plantilla.
Nos vamos hasta aquí el partido de la una. Hay dos bribones que se van de vacaciones en este momento, Quique Viso y Rodrigo de Pablo. Así que lo paséis bien, que disfrutéis, que descanséis y ya os esperamos después del mes de agosto. Aquí nos quedamos haciendo el relevo. Informativo de las 14 horas a continuación con Enrique López. A las 7 y media, la última hora del deporte en el enfoque. El partido de la una, mañana a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.